Buenos días a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Georgi, vengo de la iglesia de Guadalajara y he venido aquí a... Perdón.
No, tienes que aprieta hasta que se ponga verde. ¿No lo ves verde? Ahí, okay. Ahora sí.
Bueno, pues como decía, mi nombre es Georgi, vengo de la iglesia de Guadalajara. He venido varias veces aquí a Yerdi para disfrutar del instituto intensivo, pero he venido en postura de alumno. Entonces os entiendo que es estar ahí 5 horas escuchando. Y es la primera vez que vengo como maestro. Gracias al hermano Andrés por la invitación y también gracias por la confianza que ha depositado en mí. Intentaré compartir con vosotros un estudio que hice yo en la escuela dominical con los hermanos de Guadalajara, que se llama Reflejos de Cristo en el Antiguo Testamento. Aunque por tiempo es mucho material, debería llamarse Algunos Reflejos de Cristo en el Antiguo Testamento. Voy a introducir un poco de cómo ha surgido este tema y luego ya entramos en el libro de Génesis. Vamos a estar en la primera sesión hablando sobre los libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y luego iremos viendo el resto del Antiguo Testamento en las demás sesiones. Pues yo estaba en un viaje hace unos 3 años y estaba conversando con un hermano sobre el Antiguo Testamento, sobre los personajes que había, y de repente él dijo una frase: que Dios nos había dejado el Antiguo Testamento con un propósito. Y el propósito era darnos a conocer al Salvador. Y yo muchas veces he leído el Antiguo Testamento, he hecho estudios del Antiguo Testamento, pero siempre desde un punto de vista histórico, para entender mejor el Nuevo Testamento, para entender la historia del pueblo de Israel. Pero nunca me puse a profundizar en esa frase de el Antiguo Testamento nos presenta al Salvador y el pueblo de Israel, cuando comprenda, por ejemplo, el libro de Hebreos, que nos presenta ahí a Cristo como el cumplimiento de la ley, cuando entendemos a Cristo en cada página del Antiguo Testamento, pues es un descubrimiento maravilloso. Entonces vino a mi mente un versículo, si quieres buscarlo, en Lucas 24, 27, los que habéis hecho las tareas seguro que lo habéis memorizado. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo estaba pensando, pues si el Señor mismo a estos discípulos que iban camino a Emaús les declaró en todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, que sería todo el Antiguo Testamento, todo lo que de él decían, es porque el Antiguo Testamento habla sobre la redención, habla sobre el Redentor. Entonces, esto es lo que queremos ver en este día. Ahora, no vamos a forzar las cosas y todo lo que parezca que trata sobre Cristo, vamos a decir que habla de Cristo solo para que encaje en este estudio, ¿vale? Ahí hay un gran peligro. Claramente la parte profética es mucho más fácil, porque hay muchas profecías mesiánicas que todos conocemos. Esas van a ser las últimas 2 sesiones. Eso va a ser mucho más ligero. El problema es cuando ves historias en el Antiguo Testamento y piensas, ¿por qué han ocurrido las cosas de esa manera y no de otra? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Moisés tuvo que golpear una roca y no otra cosa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Mar Rojo se abrió? ¿O te has preguntado alguna vez por qué Moisés tuvo la vida que tuvo y luego fue el encargado de tener esa misión que tuvo, de sacar al pueblo de Israel de Egipto? Entonces, vamos a intentar ver el Antiguo Testamento desde otra perspectiva, de la perspectiva de ver a Cristo en las historias. Y eso va a ser lo difícil, de ver que todo tiene otro significado del mero histórico que todos conocemos. El versículo lema para hoy lo vamos a intentar decir en cada sesión, y si te vas a quedar con un versículo de memoria, espero que sea con este. Así que vamos a decirlo todos juntos, y yo lo tengo puesto en las diapositivas antes de empezar cada sesión. Entonces, juntos conmigo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido estar aquí juntos, abriendo tu palabra para poder estudiarla, y pedimos, Señor, que tú nos hables. Pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, y pedimos un buen día, Señor. Bendícenos y cuídanos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar en el libro de Génesis. Vamos a tomar una profecía muy conocida. Pasajes muy conocidos, voy a ir rápido. Como veis, las primeras dos sesiones son bastante densas. Entonces, si hay alguna cosa que solo puedo dar algunas pinceladas, espero que te sirva como empujón para que cuando llegues a casa te pongas a profundizar más. Yo muchas veces venía al instituto, pero lo que era de más bendición era volver a casa y estudiar más lo que había aprendido. Entonces, yo espero que esto te sirva como un empujón para que luego puedas profundizar más en el tema. Así que vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde encontramos la primera profecía que habla sobre Cristo, muy conocida, seguro que todos la conocéis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos habla de dos simientes, la simiente de la serpiente, está hablando Dios a la serpiente, y la simiente de la mujer. Nos habla de una enemistad entre ambos, y luego nos habla de que la simiente de la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, ¿quién es esta simiente de la mujer? Pues ahí os he puesto Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando María desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos esta simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. En Gálatas 4:4, otro versículo muy conocido, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo sigue? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos en estas dos escrituras que esa simiente de la mujer de la que nos habla el libro de Génesis es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente es Satanás. Entonces, vamos a entender ahora ese golpe en la cabeza y en el calcañar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando del Señor, para destruir por medio de la muerte. Este es el golpe en el calcañar de la serpiente, la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero vemos cómo ese golpe mortal en la cabeza que va a dar el Señor Jesucristo, cuando vence por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Entonces, esta primera profecía que nos habla de Cristo. Luego en el apartado B os he puesto la bendición de Abraham, luego reafirmada a Jacob y a Judá, que es del que viene luego el Mesías. Os he indicado ahí los pasajes, no voy a entrar en esta profecía, pero es una profecía muy conocida de la bendición de Abraham. Y ahora vamos a ver tipos de Cristo. Tenemos que entender dos conceptos básicos cuando hablamos de reflejos de Cristo en el Antiguo Testamento. Uno sería tipos de Cristo o tipificación de Cristo, es decir, personajes o anécdotas o historias del Antiguo Testamento que son una ilustración de lo que es Cristo. Por tanto, si vamos a ver a Cristo en un determinado personaje, vamos a intentar ver las características de ese personaje y ver cómo eso ilustra luego a Cristo. Y vamos a ver varios personajes cuya vida o incluso cuya muerte ilustran al Señor Jesucristo en algún momento de su ministerio o de su vida. Ahora, no todo es un tipo de Cristo. Por ejemplo, el primero que os he puesto aquí, bueno, voy a leer primero de Pedro, primera de Pedro 1:11, antes de poner esa lista que tenéis que rellenar ahí en vuestros apuntes. Dice, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos que el Antiguo Testamento habla de los sufrimientos de Cristo, habla de las glorias de Cristo y hablan de distintos tiempos de la vida del Salvador. Entonces, el primero, no tenéis esta cita en los apuntes, que sería Génesis 1, 3 y 4. Cristo, la luz. En Juan 8, 12, el Señor se declara a sí mismo, yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿es la luz realmente un tipo de Cristo? Pues yo pienso el siguiente argumento. Cuando Dios crea la luz, es para separar la luz de las tinieblas. Luego, en los evangelios y después Pablo, cuando él está ahí defendiendo y está hablando de su conversión, él habla de esa conversión como pasar de las tinieblas a la luz. Entonces, yo sí veo que Cristo, la luz, es el que trae luz en las tinieblas y podría ser un reflejo de Cristo en el libro de Génesis. Luego el libro de Malaquías nos habla del sol, que es el pasaje que tenéis ahí en Génesis 1:16, cuando Dios crea el sol y la luna. Y esto yo lo veo como que la luz del sol, que luego esa luz refleja en la luna, su luz, lo relaciono con Malaquías 4:2, que dice que os nacerá el sol de justicia, que es Cristo, el sol de justicia. Y esto me hace pensar ya no la conversión, sino la justificación. Como por la justicia de Cristo, nosotros somos justificados. Entonces, como esa luz del sol refleja su luz en la luna, igual la justicia de Cristo refleja su justicia en nosotros. Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve justificados por medio de Cristo. Esa justicia que refleja en nosotros. Luego, en la vida de Adán, pues vemos como el libro de Romanos y en Corintios también habla del primer Adán, y del postrer Adán, que es Cristo. O luego, en Génesis también habla del matrimonio. Y luego, en el libro de Efesios, compara esa relación del matrimonio como Cristo con la Iglesia. Entonces, podríamos decir Cristo, el esposo de la Iglesia, en la letra C. En la letra D, esta historia también seguro que os suena, cuando vemos ahí, después de que Adán y Eva pecan, cómo se dan cuenta que están desnudos y dice versículo 21, capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto conlleva que ha tenido que haber un sacrificio para poder hacer esas pieles. Y esas vestiduras, esas prendas, en la Biblia pues son un símbolo de justicia. Os he puesto ahí varios pasajes que nos habla de cómo esa prenda es símbolo de justicia. ¿Cuántas veces no dice Pablo, vestíos del nuevo hombre? Entonces, vemos aquí incluso en este detalle que nos habla de la justicia de Dios, que sería la letra D. O la letra E, el Cordero de Dios, cuando Abel ofrece un animal, mientras que Caín ofrece del fruto de la tierra. Ese animal que habla también del derramamiento de sangre. Hablaremos más del Cordero enseguida cuando veamos la Pascua. O el arca de Noé, capítulo 7, es otra ilustración de Cristo, nuestro refugio del juicio. Igual que los que estaban en el arca estaban protegidos, nosotros estamos en la mano de Cristo y dice, si vosotros estáis en mi mano, ¿quién os podrá arrebatar de mi mano? Pues nuestro refugio del castigo o del juicio. La letra G también nos habla de ese personaje Melquisedec. Y luego en el libro de Hebreos nos dice que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Entonces, la letra G sería sacerdote según el orden de Melquisedec. La letra H ya es un personaje. Cristo, el hijo obediente. Y aquí tenemos la historia de Isaac, que seguro que has pensado en Isaac cuando piensas en el Señor Jesucristo. Porque el sacrificio de Abraham a Isaac, cuando él está ahí a punto de sacrificarlo, el Nuevo Testamento nos habla de ese sacrificio. Y luego el Señor, cuando está ahí en el libro de Juan capítulo 8, dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Pues cuando vio ahí el sacrificio de su hijo, entendió que ese sacrificio era un tipo de Cristo, de algo que va a ocurrir mucho más allá. Y luego esa obediencia de Isaac, cuando ve que no hay ningún animal y él mismo se pone en el altar, pues vemos también a Cristo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la cruz, o hasta la muerte y muerte de cruz. Y también Isaac es la simiente prometida. Cristo es la simiente prometida, el Mesías, que vimos también en Génesis 3. Así que vemos a ambos haciendo ahí la voluntad del Padre. Y luego también Isaac nos habla el libro de Hebreos, que murió figuradamente, pero Cristo llevó la muerte, pues ya no figuradamente, sino literalmente. Y luego el último que vamos a ver aquí en el libro de Génesis es la historia de José. Así que Cristo tipificado por José, y la historia de José la tenemos en Génesis 37 hasta el 50. José fue amado por su padre. El libro de Juan 17 nos dice que Cristo fue amado por su padre. José fue odiado por sus hermanos, también fue rechazado por los suyos. El Señor dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Luego sus hermanos le mataron, figuradamente. Le echaron en ese pozo y le iban a matar. Luego al final le vendieron por la intercesión, primero de Rubén y luego de Judá. Pero vemos cómo al Señor sí que le mataron. Los de su propio pueblo que estaban ahí gritando, crucifícale, nosotros no tenemos más rey que César. Luego también José fue a los gentiles, fue recibido y fue favorecido. Y vemos también que el mensaje de Cristo llega a los gentiles y además esa es la prueba de que su tiempo ha llegado. Y además fue recibido y favorecido. También José, nada más llegar a Egipto y convertirse en gobernador, dice que le dieron una esposa, recibió una esposa gentil, Asenat. Cristo también recibió una esposa gentil que es la iglesia. Entonces vemos muchas similitudes entre la vida de José y la vida del Señor Jesús. Y luego vemos en el capítulo 45 cómo se reconcilia con sus hermanos y los hermanos fueron bendecidos gracias a él. Pues esto es algo que va a ocurrir pues ya cuando Cristo venga como rey, que habrá una reconciliación entre el Mesías y el pueblo de Israel y el pueblo de Israel será bendito gracias al Señor Jesús. Bien, pues terminamos aquí las pinceladas de Génesis. Espero que esto no se te haga muy ni corto ni largo. Entonces vamos a intentar compensar un poquito. Vamos al libro de Éxodo, que también tiene muchísimos reflejos de Cristo. Y siento si tengo que ir un poco rápido en algunas cosas que os parezcan interesantes. Bueno, el mismo Éxodo ya en sí es una ilustración de la obra de Cristo. Egipto y la esclavitud en Egipto es claramente dominio bajo Satanás y esclavitud al pecado. Moisés, el libertador, es un reflejo de Cristo, el libertador, que nos saca de Satanás, o sea, que saca al pueblo de debajo de la mano de Faraón. Y entonces les da la redención. Yo sé que Éxodo significa salida y viene por la salida de Egipto, pero bien podría ser el libro de la redención. Porque lo que está ilustrado es la redención. Además, esa redención fue hecha mediante sangre, si recordáis, en la Pascua, la noche antes de salir, y además fue hecha con poder. Luego vemos cómo los ejércitos de Faraón fueron derrotados por Dios. Pues empezamos con algunas imágenes, aparte del título Éxodo y de la historia que cuenta. La primera, pues sería el capítulo 3, donde vemos la historia de esa zarza ardiente que ardía y no se consumía. Y de repente, pues, Dios habla con Moisés y le da un título de cómo es su nombre. Yo soy el que soy. Un ser que es, que siempre será y que siempre ha sido. Un ser eterno. Y yo siempre que oigo, yo soy, viene a mi mente el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Os acordáis eso en el capítulo 8? Y luego, incluso cuando vienen los soldados para arrestarle, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Y él les dice, yo soy, el nombre de Dios. dice que todos caen como para atrás. Entonces vemos que Cristo es ese yo soy. Cristo es Dios, Cristo es el gran yo soy, ilustrado aquí con este nombre, yo soy el que soy. Ahora, continuamos, capítulo 12, y podemos hablar mucho de la Pascua. ¿Qué se tenía que ofrecer? Pues los detalles que vemos si leemos con cuidado el capítulo 12, es que era un cordero macho, primogénito y sin defecto. Y en primera de Pedro 1.19 nos dice que Cristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Y además primera de Corintios 5.7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Así que la misma fiesta de la Pascua, enseguida entraremos en el libro de Levítico y hablaremos más de las fiestas, pero la misma Pascua nos habla de Cristo. Y luego ese cordero que se sacrificaba también nos habla de Cristo. Luego fíjate que lo guardaban 4 días para examinarlo. Esto está en los capítulos 3 al 6. Y luego en Juan capítulo 8, 46, hay una frase del Señor que dice: ¿quién me redarguye de pecado? Como les está preguntando de alguna forma, yo estoy haciendo aquí mi ministerio, pero vosotros sois los que me estáis observando y de alguna forma, como a ese cordero, me estáis examinando a ver si yo soy sin defecto para poder ser vuestro Mesías. Luego vemos en el versículo 6 que el cordero debía ser inmolado y vemos que esa semilla tenía que caer en tierra y morir. Cristo tuvo que ser inmolado por nosotros. Luego la sangre que tuvo que ser aplicada en las puertas y en los dinteles, y esa sangre aplicada que es la que trajo salvación. Y todo aquel que no tenía esa sangre en las puertas, pues recibía el castigo del heridor, ese ángel que pasaba y mataba a cada primogénito en cada casa. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira porque no tiene la sangre de Cristo aplicada. Entonces la salvación solo viene por la sangre de Cristo aplicada. Luego otro detalle, que ninguno hueso de ese cordero tenía que romperse. Eso lo tenemos en el versículo 46. Y luego si recuerdas cuando están ahí en la cruz, esos dos malhechores que estaban vivos, dice que porque el día siguiente era muy solemne, tuvieron que partirles las piernas para que no pudieran estar elevados, que el aire no les llegaba llegara a los pulmones y entonces se morían enseguida. Pero al Señor le vieron muerto, entonces no le quebraron ningún hueso, solo le clavaron una lanza en el costado. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Pues fíjate que está cumpliendo los requisitos de ese cordero de Pascua. Cosas que ocurrieron 1500 o 1400 años antes de Cristo. Porque las cosas en el Antiguo Testamento no están al azar, no es casualidad. Hay un propósito, hay un significado. Entonces, buscamos mirar las cosas con otra perspectiva, con otros ojos. Y luego, fíjate, los que celebraban la Pascua, los que estaban salvados, dice que estaban ahí juntos, comiendo el cordero asado con esas hierbas amargas, con pan sin levadura, y estaban ahí protegidos. Y no es cierto que nosotros, los que fuimos rescatados, tenemos esa comunión y protección de Dios y podemos, esa comida siempre nos habla de comunión entre nosotros. Muy bien, continuamos, capítulo 16, el maná. No voy a hablar del maná ni de qué era el maná, pero Juan 6.32 y Juan 6.35, el Señor ahí les habla de ese pan que había descendido, que Moisés les dio ese pan, y él dice, el pan que descendió del cielo soy yo. Y dice, yo soy el pan de vida, el que en mí cree nunca tendrá hambre. Entonces, el maná mismo es un tipo de Cristo, es una ilustración, es un reflejo de Cristo en el Antiguo Testamento. Luego, el agua de la roca, el capítulo 17. En 1 Corintios 10, 4 dice que Cristo es la roca. Y fíjate que para que saliera agua, la roca tuvo que ser golpeada. Y el agua en las escrituras suele ser símbolo del Espíritu Santo. Entonces, para que pudiera venir el Espíritu Santo, la roca tuvo que ser golpeada. O sea que Cristo tuvo que morir. Y esto me hace pensar también cuando están ahí en el libro de los Números y Moisés tiene que hablar a la roca y golpearla. Dice que él está enfadado, no habla y encima golpea dos veces. Siempre pensamos que la razón para que Moisés no entrara es porque no habló a la roca. Pero yo pienso que no es solo eso, sino golpear dos veces es que estás diciendo que Cristo tiene que morir dos veces de alguna forma. Entonces, que esa roca tuvo que ser golpeada es una ilustración de que Cristo murió y luego salió el agua, luego vino el Espíritu Santo. Y el libro de Éxodo, ya a partir del capítulo 25 en adelante, nos habla del tabernáculo, nos habla del sacerdocio. Y esto no voy a comentar nada, ¿vale? Lo tenéis ahí explicado. Esto lo voy a desarrollar un poco más mañana en la iglesia del pastor Andrés en la escuela dominical. Así que si puedes estar, pues podrás escucharlo. Y si no, pues os he puesto ahí cada símbolo del tabernáculo, qué significado tiene y qué ilustra en la obra de Cristo. Entonces vamos a continuar con el libro de Levítico, y en el libro de Levítico, pues empezamos fuerte. No sé si alguna vez has leído el libro de Levítico, si es de tus favoritos, o es de esos libros que quieres pasar lo antes posible. Pues yo era de esa opinión, hasta que encontré un hermano que su libro favorito era el libro de Levítico, y empezó a hablarme maravillas, y yo tuve que cambiar mi perspectiva y mirar el libro de Levítico de otra manera. Incluso cuando nos habla de degollar, que nos habla de lavar los intestinos, de lavar el animal, de echarlo fuera, de quemarlo, de mirarlo con otros ojos y ver cómo eso puede ilustrar la obra de Cristo o al Señor Jesucristo. Entonces, os voy a explicar los cinco primeros capítulos de cómo nos habla de varias ofrendas, varios sacrificios, y luego os voy a decir qué significado tiene con la obra de Cristo. Ahora, voy a hacer un spoiler. Todas hablan de Cristo, ¿vale? En primer lugar, tenemos el holocausto, que es lo que tenéis que rellenar ahí. El holocausto. Entonces, si tú lees el capítulo 1, nos habla de que había que ofrecer un macho sin defecto. El holocausto era algo voluntario. Y además, cada detalle, Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena es porque es importante. Igual que en el tabernáculo nos habla 14 capítulos, que nos dice cuánto tenían que medir las cortinas, qué tipo de hilo, qué anillos había que poner. Todo súper detallado. Y fíjate que para la creación del hombre solo usa dos capítulos en Génesis 1 y 2. Y el tabernáculo, 14 capítulos. Incluso 15 si piensas que empieza un poco antes. Y aquí todos estos detalles que nos parecen un poco asquerosos tienen su interés. Entonces dice que tenían que desollar la carne, cortarla en piezas y que se viera esa carne. Luego lavar los intestinos, las piernas con agua. Y esto habla sobre la manera de vivir del cristiano, una manera limpia. El holocausto era algo sustitutivo y entonces el que lo ofrecía ponía su mano sobre el animal para identificarse con ese animal, diciendo, este animal va a llevar la culpa de lo que yo he hecho y él va a tomar mi lugar. Eso significa sustitutivo y que se identificaba con él. Y el que lo ofrecía tenía que estar ahí mientras lo degollaban. Gracias a Dios que hoy día no tenemos que hacer esas cosas. Y gracias a Dios de que Cristo ya lo hizo. Una vez y para siempre. Y el libro de Efesios 5:2 dice que Cristo es ese holocausto entregado a Dios porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voy a continuar con los siguientes y luego los relacionamos todos entre sí. El segundo, que es el capítulo 2, nos hablan de las ofrendas, también llamadas ofrendas de vianda u ofrendas de comida. Nos está ahí hablando de harina finamente molida. Esa harina finamente molida nos habla de la humanidad de Cristo. Y finamente molida quiere decir sin grumos, que nos habla de una vida sin defectos, sin imperfecciones. Luego sobre esa harina se echaba aceite, lo cual nos habla del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo, el día del bautismo del Señor, bajó sobre él. Y luego aplicaban incienso y fuego. Y entonces eso pues daba un olor fragante. Y luego lo sazonaban con sal, si sigues leyendo en el capítulo 2, esa sal que es barrera contra la corrupción, lo cual nos habla de una vida sin pecado. Y luego no habla para nada de levadura en este sacrificio o en esta ofrenda. Y la levadura sabemos que también es un símbolo de pecado. Entonces vemos también cómo esta ofrenda de vianda o de comida nos habla de la vida de Cristo, de su humanidad, de una humanidad sin mancha, sin pecado. Y luego fíjate que el sacerdote solo cogía un puñado de esta harina y esa es la que se ofrecía y el resto se la quedaban ellos y comían de ello. Bien, continuamos. En el capítulo 3 nos habla, espero que no te estés haciendo un lío luego cuando las relacionemos entre sí. Las ofrendas de paz. Estas ofrendas, pues como son de paz, había que reconciliar. Y Cristo es la ofrenda de paz que nos reconcilió con Dios. Ahora, este también había que degollar el animal ahí en la puerta, rociar la sangre sobre el altar. Esto era en el propiciatorio, delante ahí en el lugar santísimo también. Y de esta forma se lograba la reconciliación. Y luego los sacerdotes cogían de ese sacrificio y comían. Esto también está desarrollado en Levítico 7 y nos habla de esa comunión entre los sacerdotes y además nos habla también de acción de gracias. Así que reconciliación, las palabras clave son reconciliación, comunión y acción de gracias. Y luego el cuarto, capítulo 4, nos habla de las ofrendas por el pecado, que no hay que confundir con el capítulo 5, que nos habla de algo muy parecido. Estas son ofrendas porque somos pecadores, por nuestra naturaleza de pecadores, no porque tú has cometido un cierto pecado concreto y quieres ofrecer por ese pecado. Ese es el capítulo 5, que nos habla de una transgresión. Entonces, ofrenda por la naturaleza pecaminosa, lo que llamamos una expiación. La diferencia entre holocausto y expiación es que el holocausto lo dabas al Señor, todo se quemaba y todo era entregado al Señor, y era algo que tú hacías para adorar a Dios. Mientras que la expiación es algo sustitutivo, te identificas con ese animal, pero es para buscar la reconciliación con Dios por tu naturaleza pecaminosa. Y el ejemplo que yo pongo siempre para explicar los dos es en una pareja cuando el hombre le regala unas flores a su mujer o a la pareja. Entonces, si lo hace porque la ama, eso sería un holocausto, porque lo da por amor. Pero si le entrega las flores porque ha hecho algo malo y quiere pedir perdón, eso es una expiación. Entonces, eso es lo que nos habla aquí el capítulo 4. Y luego, fíjate, la víctima era sin defecto, era un sustitutivo, la sangre estaba rociada en el altar, pero luego sacaban a la víctima fuera del campamento y ahí quemaban sus restos mortales. Y tenemos que ir obligatoriamente al libro de Hebreos. El libro de Levítico no se puede leer sin el libro de Hebreos. Así que si alguna vez quieres profundizar más en Levítico, hazlo juntamente con el libro de Hebreos. Porque todo lo que habla el libro de Hebreos es el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Te has dado cuenta del detalle que sacaban a la víctima fuera del campamento? Y Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, ahí en Gólgota. Pero no en la ciudad, no en el campamento, sino fuera. Pues esta expiación también es Cristo. Por eso Cristo dice, fue hecho por nosotros expiación. Luego, la del capítulo 5, la ofrenda por transgresión. Esta es cuando tú cometes una cierta infracción de la ley, lo que llamamos un pecado, y entonces buscas el perdón de Dios, pero por ese pecado en concreto. Esta también nos habla de que es una expiación, de que es una restauración, había que restaurar lo que habías hecho, y esto empieza con una confesión, y esto seguro que te lleva a 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego una restitución. Aparte de restaurar el daño que habías hecho, tenías que pagar una quinta parte del daño que habías hecho. Pues esta es la ofrenda por transgresión. Y ahora vamos a relacionarlas todas y vamos a ver la obra de Cristo en nosotros a través de estos 5 sacrificios u ofrendas. ¿No es cierto que en nuestra vida esto empieza de abajo hacia arriba? Es cuando reconocemos que cometemos pecados cuando la obra de Cristo tiene que empezar, ¿no? Porque si tú no te reconoces pecador, no necesitas un salvador. Ahora, tú te das cuenta que eres pecador porque pecas. Entonces eso sería transgresión. Y luego te das cuenta que pecas porque tu naturaleza es así, que sería 4 ofrendas por tu naturaleza pecaminosa. Y entonces es cuando viene la reconciliación con Dios, esas ofrendas de paz que reconcilian y dan paz. Justificados, ¿qué dice Romanos 5:1? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pecamos, nos damos cuenta que ese pecado viene por nuestra naturaleza pecaminosa, y entonces nos reconciliamos con Dios. Y cuando ya nos reconciliamos con Dios, ¿qué? Viene la ofrenda de comida, de vianda, de esa humanidad de Cristo, de conocer más al Señor Jesús, de ver qué es lo que le agrada, cómo quiere que yo viva de esa harina finamente molida, sin grumos, sin pecado, de buscar esa santificación y luego llegar hasta el más alto, que es entregar toda mi vida en holocausto a Dios. Una devoción total al Señor, para poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues te animo a que puedas leer estos capítulos y con valentía, que no tengas miedo de lo que dice. Y que luego puedas ver esto, hay muchos más pasajes que podríamos ver, pero por falta de tiempo tengo que seguir. Libro de Levítico, todavía las fiestas. Uy, esto es súper interesante, pero tengo que ir rápido. Fíjate que está instaurando el calendario judío y son las 7 fiestas anuales. Cada año se tenían que celebrar 7 fiestas. Y vamos a ver cómo este calendario judío, esta instauración del calendario, también es un reflejo del calendario de Dios para la humanidad. ¿Cuántas veces no estudiamos ciertos pasajes y nos damos cuenta que ahí Dios revela, no en miniatura, sino en grande lo que va a hacer? Entonces vamos a ver también cómo estas 7 fiestas nos hablan de 7 momentos de la historia. Algunos que han ocurrido, otros que están ocurriendo y otros que ocurrirán. Entonces, la primera fiesta, que no voy a comentar nada porque ya hemos hablado, es la Pascua. Es la primera fiesta porque se celebraba el primer mes porque el mes primero que cuentan en la Biblia, no lo que cuentan hoy en día, lo que cuentan el primer día es cuando salieron de Egipto. Ese fue el primer mes y cuando celebraron la Pascua, que recuerda que la celebraron la noche antes de salir de Egipto, con esa plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, la Pascua es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es algo que ocurrió en el pasado. Continuamos. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Si recuerdas, cuando salieron de Egipto, salieron con prisa. No tuvieron tiempo para que la masa leudara. Entonces, no tuvieron masa leudada. Entonces, todos los panes que comieron fue pan sin levadura. Recuerda que salieron con prisa porque Egipto estaba detrás. Entonces, después de la Pascua, se celebraban estas fiestas de los panes sin levadura, que nos habla de la santidad, nos habla de la vida cristiana, esa vida sin levadura, sin pecado. Luego, la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Esta fiesta se celebraba al comienzo de la cosecha. Entonces, cada uno traía una gavilla, la presentaba al sacerdote, él la sacudía y entonces ofrecían los primeros frutos. Había una cierta consagración en el pueblo judío. Si recuerdas, todo primogénito es mío, dijo Dios. Los primeros frutos es como si fueran primogénitos de la cosecha. También había que ofrecerlo a Dios. Y luego los diezmos, que era otra consagración al pueblo de Israel. Entonces, las primicias nos habla de que Cristo es nuestra primicia. Primera de Corintios 15:20. Vamos a ver qué acontecimiento de la historia podríamos relacionar con esta fiesta. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primer fruto de la resurrección. Y ahora tú dirás, pero es que no es el primero que ha resucitado. Ya, pero es el primero que ha resucitado en un cuerpo glorificado. Y además, en otro pasaje le llama el primogénito de entre los muertos. Así que la fiesta de las primicias habla sobre la resurrección de Cristo. 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y esto también es algo que ocurrió históricamente en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahora, no tengo tiempo para entrar en todo lo que había que ofrecer en cada fiesta. Nos vamos a quedar simplemente con el significado. Entonces, esta fiesta de Pentecostés es el tiempo de la Iglesia que estamos viviendo ahora. Así que todos los acontecimientos que vengan después, o sea, las fiestas que vienen después, van a ilustrar acontecimientos futuros que todavía no han ocurrido. La fiesta siguiente son las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Y cuándo se tocaba trompeta en el pueblo? En dos ocasiones. Cuando había una asamblea general y tenían que reunir al pueblo, o cuando había batalla y tenían que salir a la guerra o defenderse. Y esto me habla de dos acontecimientos muy relacionados que habla el libro de Apocalipsis. Y Primera de Tesalonicenses también. Nos habla de una trompeta en 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Cuando la primera trompeta suene, la iglesia será arrebatada y se juntará con su Señor en las nubes. Y luego en Apocalipsis 15 nos habla de siete trompetas, pero dice cuando suene la séptima, ahí es cuando vendrá Cristo para pelear la gran batalla de Armagedón con el anticristo y le vencerá. Entonces, reunión y batalla. Pues reunión para la iglesia y batalla, porque el pueblo de Israel será preservado. Esto no lo he dicho. En el libro de Génesis nos habla de dos personajes muy importantes que son Enoch y Noé. Y no sé si te has dado cuenta también que Enoch caminó con Dios y luego fue llevado. ¿No es igual la iglesia que estamos caminando con Dios y un día será arrebatada la iglesia? Y luego Noé fue preservado en ese arca, igual que el pueblo de Israel será preservado durante el tiempo de la tribulación y habrá un remanente fiel. Hablaremos del remanente fiel más adelante. Así que las trompetas. Y luego el día de expiación. Este es un día de dolor, el Yom Kippur, seguro que has escuchado alguna vez, que se celebra en septiembre, octubre, en nuestro calendario Era un día de aflicción, un día de lamentarse, un día de expiación, de ofrecer, y luego terminaba con el día de descanso. Y esto a mí me lleva al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver que llegará un día que el pueblo tendrá que vivir ese día de la expiación. Dice, y derramaré, Zacarías 12, 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando el pueblo de Israel se dé cuenta que el Mesías ya vino, que ya murió y ahora viene a reinar, dice que lamentarán. Ese será ese día de expiación. Y luego la última es la fiesta de los tabernáculos. También podríamos haber estado ahí en Zacarías, capítulo 14, que nos habla del reino de mil años de Cristo, el reino milenario, y dice que mientras Cristo reine esos mil años, vendrán las naciones a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Y todo aquel que no baje dice que no tendrá lluvia, y dice, ¿qué más? Que tendrá plagas. Entonces, esa fiesta de mil años, ese reinado de mil años nos ilustra esta fiesta de los tabernáculos y ese glorioso Sabbat, ese descanso por mil años de paz. Y ahora sí, voy a continuar con el libro de Números. En el libro de Números voy a ir muy rápido. La primera cosa, ya no os he puesto nada, si quieres tomar tú alguna nota puedes rellenar. El censo. La organización del campamento. Ahí os he puesto un poco la distribución de las tribus, pero lo más curioso es verlo desde arriba y cómo se piensa que estaban colocadas las tribus. En estas tres fotos que tenéis, en una se ven solo las tiendas donde vivían. Luego, desde arriba, ¿cómo se piensa que estaban colocadas? Tres tribus al este, tres al oeste, tres al norte, tres al sur y el tabernáculo en el centro, que dan como la imagen de una cruz. Así que incluso el censo de Israel, la organización del campamento, la colocación nos llevan a la cruz. Porque también nos da el número de cada tribu. Y si te das cuenta, pues algunas son más numerosas que otras y están colocadas de cierta manera. Luego la columna de nube y el fuego, y la columna de fuego. La nube y la columna de fuego, la nube los guiaba de día, la columna de fuego de noche. Esto nos habla de la palabra de Dios, la luz, y luego el fuego, el Espíritu Santo, que son dos cosas que nosotros tenemos hoy en día para guiar nuestra vida. Igual que el pueblo tuvo la nube y la columna de fuego. Nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Luego, la vara de Aarón. Esto fue una señal porque Dios le había escogido como sacerdote del pueblo. Y esa vara que reverdeció, que floreció y que produjo almendros. Fue una confirmación de su sacerdocio. Y el libro de Hebreos nos habla de que Cristo fue confirmado como sumo sacerdote por su resurrección. Así que esta vara de Aarón es una ilustración de la resurrección de Cristo. Luego la serpiente de bronce, una historia muy conocida en Juan 3, cuando Dios habla, el Señor habla con Nicodemo allí y hablan de esta serpiente. Tres cosas. Esta serpiente fue provista por Dios, igual que la salvación nuestra fue provista por Dios. Esta serpiente estaba al alcance de todos y era un remedio adecuado para lo que les pasaba. Igual la salvación que Dios ha provisto para nosotros es un remedio adecuado y al alcance de todos. Y luego, no fue la serpiente la que les sanó, sino fue Dios quien les salvó. Igual nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es Dios quien, en su gracia, nos salva. Entonces la serpiente de bronce también nos habla de esta obra de Cristo. Y luego las ciudades de refugio. Estas eran unas ciudades, tres al oeste y tres al este del Jordán, donde un homicida involuntario podía refugiarse, porque recuerda que lo que había ahí era la ley de Moisés. Si tú matabas a alguien involuntariamente, la familia o quien sea se podía vengar matándote de la misma manera. Entonces había unas ciudades donde tú podías huir y protegerte, donde el vengador no podía tocarte. Pues nosotros estamos bien protegidos en la ciudad que es Cristo, y Satanás, que es el vengador, no puede tocarnos. Pero sabes que ese homicida, cuando moría, el sumo sacerdote ya quedaba libre. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que no va a morir nunca. Así que estamos bien protegidos en esa ciudad de refugio que es Cristo. Y terminamos con el libro de Deuteronomio. Vamos a ver a Cristo en la vida y en la muerte de Moisés. Voy a ir rápido porque la vida de Moisés la conocemos muy bien, ¿no? Entonces, voy a poner todas las cosas. Yo pensaba que se veía más grande, pero veo que se ve muy pequeño. Entonces, si quieres luego las diapositivas, yo te paso las diapositivas, si no has visto algo en la pantalla. Tanto Moisés como Cristo fueron profetas. Ambos fueron objeto de la ira de un rey, uno de Faraón y otro de Herodes, que mató a esos niños, ¿verdad? Ambos niños fueron rescatados de niños. Fueron buenos niños, además, nos hablan las Escrituras. Ambos rechazaron reinar. Dice Hebreos 11 que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cristo, ¿recuerdas cuando les dio pan gratis que querían hacerle rey? Y entonces él se retiró al monte a orar. Esto es San Juan 6. Ambos fueron llamados de Egipto. Cristo también estaba en Egipto después de esa matanza de los niños. Fueron rechazados al principio por sus hermanos. Esto ya lo hemos visto también con José. Hicieron que el mar les obedeciera. Moisés abrió el Mar Rojo. Cristo no calmó la tempestad. No anduvo sobre el mar. Tuvieron enemigos que querían apedrearlos. Ahí os pongo dos pasajes. Éxodo 17, que dice Moisés, enseguida me van a querer apedrear. Y ya vemos ahí en Juan 8, cuando Cristo dice que antes que Abraham fuese yo soy, que querían apedrearle y salió de medio de ellos. Ambos dedicaron una dedicación de despedida, Moisés a Israel y el Señor a sus discípulos. Luego la resurrección de Moisés fue disputada. Si recuerdas, Satanás peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, y vemos que luego él vuelve a aparecer en la transfiguración. Y también Cristo venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. La muerte no le pudo sujetar. Y luego en Apocalipsis 5:15-3, en el cántico de eternidad, están los dos ahí asociados. Y luego la muerte de Moisés también es significativa. Y con esto terminamos. Moisés subió solo para morir. También Cristo ahí en la cruz estaba solo. Solo Juan y alguna mujer, si te acuerdas, estaba con él. Los demás discípulos le dejaron. Estuvo solo excepto por Dios. Vemos ahí en el monte Nebo a Moisés. Luego Dios habló con él y al Señor Jesús nos dice que estaba ahí en Getsemaní y un ángel le fortaleció. Vemos de Moisés que no perdió sus facultades con 120 años. Y vemos que Cristo ahí en la cruz tampoco perdió sus facultades, y él mismo fue el que decidió entregar su espíritu. Murió conforme al dicho de Jehová, igual que Cristo, cuando dijo consumado es, y entregó su espíritu. Pues hasta aquí la primera sesión. Si hay algo que no te ha quedado, pues no pasa nada, yo os puedo pasar las diapositivas y cualquier duda, pues luego la podemos resolver. Hermano.